dominguito. Y bueno, ya es la 1:05 p.m. Hay algunas llamaditas a las cuales les damos lectura antes de pasar con el tema del fútbol americano. Vamos a ir en unos instantes con el fútbol de la NFL y Quique Ortega. Pero antes, por aquí nos dice, el Oro se renombró Jalisco en 1970 y jugaba en primera división desde ese momento hasta 1980 cuando descendió. Y luego por acá es DSI. Porque yo lo veía nada más contra el Suo. Ah, bueno, gracias a José Luis Nuño.
El Suo, un equipo también.
Sí, y era...
De segunda división.
Era el Suo y otro de los Jabatos también había, y varios equipos.
Jabatos de Nuevo León.
De Nuevo León.
Sí.
Que no sé hasta dónde sea raíz para los Tigres posteriormente.
No, nada que ver.
En cuanto... No,
ya estaba Tigres, creo, de hecho.
Y luego desciende y no sé si adquiere... No sé cómo estuvo por ahí el rollo, pero bueno... Eran también de allá de Nuevo León los Jabatos, entre algunos otros en su tiempo, cuando estaba, creo yo, más robusta la segunda división, ¿verdad?
Del fútbol y con mexicano. Más importancia.
Sí, o sea, más equipos y como más mayor nivel y bueno, con inclusive propiciaba que se le pusiera mayor atención los mismos curtidores de acá de León, Guanajuato.
Sí.
En fin, había varias franquicias importantes.
Que el SUO era el Sindicato Único de Obreros Organizados.
Ah,
SUO.
Mire usted.
Fíjese, SUO, así entonces. Se llamaba. Sí, ajá. Sí.
Perfecto. Sí, pero había varios equipos importantes. El equipo de la fe, como tal, había un equipo, ¿no?
En tercera división. Nunca llegó a segunda.
Yo creí que sí había llegado por ahí.
No, el Bachilleres sí, en segunda.
Ah, Bachilleres.
Bachilleres sí, la fe llegó hasta la tercera.
Ok.
Y el Bachilleres sí estaba en segunda división, filial de los Leones Negros.
Ah, mire usted, pues ahí está. Había, no sé, los Reboceros de la Piedad.
También, que llegó a primera división.
Sí, o sea, algunos equipos importantes, pues, no se diga los Freseros del Irapuato.
Curtidores.
Curtidores y varios equipos. El Ángeles
Potros
de Puebla.
Potros Neza, Ángeles de Puebla.
En la segunda división
también. Sí, y llegó a primera división en alguna ocasión.
Bueno, pues qué tiempos aquellos.
Huastepec, también en primera división.
El Atlante que ha ido bien y venido, ha estado en los
no, el Atlante ya es de los grandes.
Sí, no, o sea, hay cualquier cantidad de equipos que usted se puede. El Tapatío, que también era muy importante en su momento.
Todavía lo es, pues todavía es campeón de campeones.
Sí, bueno, pero es que como la liga ha venido, pues ahí está en el purgatorio, como que ya no llama tanto la atención. Bueno, decíamos que vamos a cambiar la página y tenemos ya el fútbol americano. Vamos a esto.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
¿Cómo va la pretemporada, los preparativos para el arranque del fútbol americano de la NFL? Quique Ortega nos pone al momento, al día de cómo están las cosas y la cuenta regresiva que se va acercando a la parte final para el arranque del torneo en la NFL. Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, te escuchamos, adelante.
Buenas tardes para todos, y sí, ya culminó la pretemporada. Recordemos que ya desde hace unos años es solamente de 3 encuentros y ya toda esta próxima semana no tendremos juegos, solamente será esperar hasta el próximo día 4 de septiembre que se jugará el duelo inaugural entre Filadelfia y Dallas. Ya no habrá más encuentros y pues esperando varios nombramientos. Yo creo que lo que más llamó la atención de esta pretemporada es la buena actuación del cornerback novato de los Giants, Jackson Dart. Jugó los 3 partidos, no todos fue de titular, pero sí tuvo actividad en los 3. Se vio muy bien y de momento, a esta hora que estamos hablando, este día, todavía no define el coach Brian Daboll quién va a ser su cornerback titular para la semana 1. Recordemos que ellos tienen pues uno de los cuerpos de quarterbacks pues de más nombres, se podría decir, no tan importantes, pero sí de más nombres, con Russell Wilson, que apenas llegó en esta temporada baja, y también James Winston, que llegó esta temporada baja. Entonces habrá que esperar la decisión. Si a mí me lo preguntan, yo le daría todo el juego al novato Jackson Dart, para que pues el novato tenga esta pues posibilidad de empezar una nueva etapa en este equipo de los Giants, que llevan ya varios años batallando, entonces habrá que esperar esa decisión. Y también hubo varios cambios durante estas últimas horas en la NFL. Shiloh Sanders, hermano de Shedeur Sanders, que ya hablamos la semana pasada que no va a ser el quarterback titular de los Browns, fue cortado por el equipo de Tampa Bay al tener un problema con un jugador de los Bills. Entonces, pues se va ahí el hermano Sanders. Sabemos que es una familia un poco conflictiva en la NFL, y entonces ya hubo el primer problema con la familia Sanders. Veremos qué pasa con Shedeur, si logra hacer el equipo o no, porque Cleveland tiene 5 quarterbacks en su roster. Es muy raro que un equipo vaya con 3 quarterbacks en su roster de 53 para iniciar temporada. Ya lo veremos. Cleveland ya había anunciado a el quarterback titular para semana 1 contra los Bengals, que va a ser el veterano Joe Flacco. Entonces habrá que ver qué pasa con Shedeur Sanders. También el equipo de los Vikings hizo un intercambio al mandar a su quarterback suplente Sam Howell a los Philadelphia Eagles, y a su vez Minnesota contrató a Carson Wentz, que a mí me parece una interesante firma, porque Wentz parece que viene a ser el backup, pero recordemos que el quarterback titular de los Minnesota Vikings va a ser J.J. McCarthy, que fue novato el año pasado, pero no pudo jugar por una lesión de meniscos en la rodilla. Entonces, pues es un buen backup Carson Wentz, que ya fue campeón de la NFL, aunque no la ha hecho jugando el partido grande, pero creo que es un buen backup por cualquier inconveniente. Y de ahí en más, repasar por el tema de la pretemporada, sé que al final los resultados no son importantes, pero hubo varios equipos que jugaron los 3 encuentros y no perdieron. Miami ganó 2 y empató 1. Recordemos que solamente hay empates en la pretemporada. Baltimore y Cleveland se fueron invictos con 3-0. Tennessee y Houston ganaron 2 juegos y empataron. También los Broncos de Denver se fueron invictos, al igual que los New York Giants, como los únicos con paso invicto en esta pretemporada. Pero bueno, tampoco es parámetro el tema de resultados, porque por ejemplo Kansas City, que es uno de los equipos más importantes de la última década, perdió sus 3 partidos, y no por eso significa que vaya a tener una mala temporada. Entonces, pues ya todo listo. Obviamente que esta semana habrá que seguir todo el tema de las lesiones, que no haya, realmente no ha habido ninguna lesión importante, ningún jugador clave en lo que va de la pretemporada, excepción lo de Rashawn Slater, el liniero que acababan de renovar los Chargers. De ahí en más no ha habido lesiones importantes, y habrá que ver ya en estas casi 2 semanas de pretemporada, de ya entrenamientos afinando los equipos para semana 1, qué viene o no, y sobre todo los quarterbacks que aún no son determinados, los que están, digamos, peleando la posición, ver quiénes son los titulares de cara al próximo jueves 4 de septiembre, que es el debut. Los campeones Eagles van a recibir en el Lincoln Financial a los Dallas Cowboys, en una de las rivalidades más importantes de la NFL en la Conferencia Nacional.
Perfecto, muy bien, mi estimado Quique, pues lo dicho entonces, ya estamos ahora sí que en la cuenta regresiva, aproximándose al arranque de la temporada del fútbol americano. Muchas gracias y muy buenas tardes, Quique.
Abrazo para todos, excelente domingo.
Igualmente para ti, Quique Ortega, y el fútbol americano.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, pues ahí está entonces lo más importante del fútbol americano, el deporte de las tacleadas, y todos los detalles de lo más importante que ha ocurrido hasta este momento con el fútbol de la NFL. Bueno, vamos a abrir un paréntesis antes de continuar con más llamaditas y comentarios, y también antes de saludar a Ramón García y su mundo del ciclismo. Está con nosotros vía telefónica José Luis Jiménez Castro, con un hecho pues pocas veces visto. Hoy aparentemente se interrumpe la misa del Cardenal allí en Catedral. ¿Qué pasó? Vamos con Huicho. Hola, José Luis Jiménez Castro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, platícanos. ¿Qué ocurrió?
Hola, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, lo que ocurrió fue un incidente. Afortunadamente solamente quedó en un incidente al iniciar su misa el Cardenal de 12 este mediodía en la Catedral Metropolitana. una mujer lo interrumpe y le reclama, pero ¿qué le reclama? Problemas con un templo, aparentemente esto fue la situación, con un templo allá en Tlajomulco de Zúñiga. Al parecer hay problemas con un sacerdote, no les ha hecho caso el arzobispado, y esto fue el reclamo de la mujer casi casi iniciando la misa de 12. El cardenal Robles Ortega, muy tranquilo, muy sereno, bajó de donde estaba y atendió a la mujer. Platicaron, no se escuchaba realmente qué es lo que le estaba diciendo, pero según lo que nos informan, la mujer pide que el arzobispado intervenga en este problema con una con un templo allí en Tlajomulco de Zúñiga. Tras este incidente y luego que fue atendida la mujer por el propio cardenal, esta se retiró, la retiraron de ahí de la parte central y la misa continuó con toda normalidad. No hubo agresión física, no hubo agresión verbal. Solamente fue un reclamo que le pedían al cardenal y por fortuna él está bien, también la mujer que se acercó, pues nada más la retiraron y bueno, prometen que van a seguir dándole curso a todo esto. Sí llamó la atención porque pues a mucha gente sorprendieron los gritos de esta mujer, pensaban que iba a ser una agresión mucho más fuerte o algo parecido, pero como te digo, no hay personas lastimadas, el cardenal se encuentra bien y como la atendió, pues la mujer se retiró un poquito más satisfecha por la atención del el padre. Pero eso fue lo que ocurrió, mi querido Manuel, este mediodía en la Catedral Metropolitana, poquito, pues casi casi iniciando la misa de 12.
Perfecto. Huicho, muchísimas gracias, porque ya con esto pues le das ahora sí que respuesta a algunas llamadas que tenemos por aquí. Gracias y buenas tardes, feliz domingo.
Igualmente, Manuel, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro, entonces, y con esta interrupción que se dio este mediodía en la Catedral Metropolitana, en la misa precisamente de el Cardenal. Ahora sí, tenemos una pausa rapidito, vamos a los mensajes, enseguida regresamos con más para usted. Es la Red Deportiva Notisistema, la información más importante, los comentarios del ciclismo, los tendremos para usted ya en unos instantes, porque Ramón García dice presente, estará con nosotros después de la pausa comercial, y le recuerdo que hoy tenemos WhatsApp y Telegram a su disposición, 3311-5519-62, para que se ponga en contacto con nosotros. Vamos al mensaje, regresamos en la Red Deportiva Notisistema.
Bien, estamos de regreso, esto es Red Deportiva Notisistema, información del fútbol internacional, porque recuerde que Liga MX hasta en la tarde se define. Pumas Puebla a las 5 y a las 7 el Atlas contra el América. Al momento, vaya goliza, ¿eh? La goleada más intensa en lo que va de esta Liga de España. Van dos fechas. 5-0 Villarreal sobre el Girona al 88 de acción. Y la Real Sociedad, que iba 2-0 perdiendo, ya empató 2-2. El Oviedo de Paunovic contra el Real Madrid a la 1:30, ya en 10 minutos más. Y lo que está ocurriendo en este momento en el fútbol internacional, ya sabemos que el Fulham empató 1 con el Manchester United, el Everton que venció 2-0 al Brighton allá en la Premier League.
Donde... Y lo más importante, licenciado, que ya están haciendo público el audio, lo que nos comentaba Jonathan Bravo.
Sí, referente al VAR, ¿no?
En el mismo estadio, todo lo que sucede en el VAR en cuanto a imagen y toda la conexión esta que hay entre el árbitro central, los auxiliares y la gente del VAR, la gente lo está escuchando en vivo y en directo.
Sí,
nada de
exacto.
Nada de eso. Uh-huh. Ojalá que funcione esto.
Y por lo pronto, vámonos a lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con muchísimo gusto a Ramón García, que nos acompaña este domingo aquí en la Red Deportiva Notisistema. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tenemos para hoy? Adelante, Ramón.
Sí, Manuel, muchas gracias, Martín, amigos. Pues ayer sábado dio inicio la Vuelta Ciclista a España. Esta famosa vuelta es considerada como la tercera más famosa del mundo, solo atrás de la de Francia e Italia. Tuvo su primera edición en 1935. En esta vuelta se recorrerán 3.151 kilómetros en 21 días y terminará el día 14 de septiembre. Serán 4 etapas planas con final en alto, 6 media montaña, 5 de montaña, 1 contrarreloj individual y 3 onduladas con final en alto. ¿Esto qué nos quiere decir, amigos? Que está diseñada para especialistas en la montaña, lo que al aficionado más le apasiona. Estaremos muy al pendiente. Por lo pronto vamos a recordar algo que quedó grabado cuando México tenía Vuelta Ciclista. Mes de abril del año de 1956, cuando Jalisco era el rey y el amo del ciclismo nacional. Se corre la 10ª etapa de la 8ª Vuelta Ciclista García Balseca, una etapa muy diferente a todas. Y comenzó con la carrera contrarreloj de León a Irapuato, sobre 70 kilómetros, donde el portador del suéter oro del líder, el jalisciense Rafael Baca, confirmaría que gramo por gramo era el mejor pedalista de nuestro país, al desbordar prácticamente sus cercanos adversarios en la clasificación general, sacándole de ventaja al segundo lugar el poderoso potosino Felipe Liñán, 1:52. Tercero fue el pedalista regiomontano Julio Cepeda, pero alejado del triunfador por 2:07. Cuarto, el colombiano Honorio Rúa, a más de 3 minutos de distancia de Baca. Y en quinto puesto fue para su compatriota Ramón Hoyos, quien marcó 10 segundos más que Rúa. El tiempo empleado por Rafael Baca en la competencia contra las manecillas del reloj fue de 1:40:51. Para cerrar con broche de oro esta doble jornada del 11 de abril de 1956, la segunda parte disputada en línea o en pelotón se la adjudicó el doméstico del equipo Jalisco, el sensacional novato Miguel Pérez Hernández, quien sorprendió al imponerse a la crema innata de los sprinters de esta vuelta, con un remache espectacular, pedaleando la etapa en 2:53:37, para así superar en forma clara y consistente los 112 kilómetros que existió entre Irapuato y Querétaro. A pesar de las etapas contrarreloj, que son poco espectaculares, sirven para apreciar en su justa medida la capacidad de cada pedalista, sus energías, la forma como se administran, su vigor, el estado anímico en que se encuentran y sus posibilidades reales de triunfo en las siguientes rondas. En este riguroso examen, Rafael Baca fue aprobado como sobresaliente, mientras su más enconado opositor, el corredor capitalino Magdaleno Cano, perdía tiempo, clasificándose en el 7º casillero a 2:03 de retraso con relación al tiempo hecho por el vencedor. La competencia da inicio a las 8 de la mañana, saliendo con el farol rojo el último de la clasificación. 9:16 de la mañana sale el líder Rafael Baca. Para cuando llevaba 18 minutos de tiempo, dio caza al sublíder de la vuelta, Magdaleno Cano. Quiso mantener el paso de Baca, pero plegó banderas. En su rostro se reflejaba la impotencia. Le dolía hasta el alma ver la superioridad del portador del suéter oro García Balseca. Baca iba pedaleando con una calidad extraordinaria. El que siguió fue el universitario Abelardo Jiménez, a quien superó sin mayores dificultades. Enseguida, por el extraordinario ritmo de velocidad de Rafael Baca, quien se mostraba realmente incontenible, fue sobre el siguiente corredor, el capitalino Román Teja. Esto ocurrió al paso por Silao. Y siguió Francisco el Camarón Lozano, y luego Eulogio Lachante Hernández. Fue una exhibición devastadora de líder contra sus más temibles adversarios, a quienes hizo ver realmente mal, y que sin compasión ninguna los derrotó, mostrando las cualidades extraordinarias de que Dios lo dotó. El pedalista, que por su estilo de correr se le había comparado con el inmortal Fausto Coppi, solamente una hora después de finalizada la etapa contrarreloj, salieron los ciclistas a disputarse la segunda parte de la 10ª jornada, la que se desarrolló en grupo. Arrancaron a las 12:20 de aquel día, cuando el rey sol caía a plomo y había convertido la carretera en un verdadero infierno. Los sobrevivientes de la 8ª vuelta tomaron las cosas con calma. La única fuga que se registró durante todo el recorrido la realizaron el potosino Mauricio Mata y el michoacano Amando Martínez. Al contarse 40 minutos de la jornada, En esos momentos comenzaría el excelente trabajo del doméstico del tapatío, Miguel Pérez Hernández, a quien se había comisionado para que no dejara ir a nadie, anulando los intentos de escapada de varios corredores, convirtiendo en un auténtico perro de presa. Se colocaba inmediatamente a la rueda de todo aquel que intentaba una escapada. Por eso Mauricio Mata y Armando Martínez apenas pudieron separarse del pelotón unos 40 segundos, porque rápidamente fueron sometidos por el novato tapatío. Hizo la lucha Román Teja, pero ahora fue baja directamente por el intrépido. Otro ciclista que se atrevió fue el guatemalteco Jorge Surque, pero Miguel Pérez pronto lo controló. También puso en paz a otro chapín, Jorge Armas. No solo le estuvo haciendo de guardián efectivo, sino que además, quien parecía incansable en repetidas ocasiones, jaloneó al numeroso pelotón como tratando de sacudirlo para achicarlo. Al último competidor al que sometió el eficiente doméstico de Vaca fue al capitalino Joel El Gato Serrano, que a escasos kilómetros de Querétaro quiso intentar fugarse solitario a la meta, sujetándolo brillantemente. Siempre permaneció Miguel Pérez a la cabeza del pelotón, y con esa posición arribaron veloces a la recta final más de 40 corredores, a quienes impuso el formidable Miguelón, como le decían sus compañeros de escuadra, con un cierre ciclónico, dejando en el segundo sitio al regiomontano Cepeda y en tercer casillero al chamaco universitario Abelardo Jiménez. De esta manera, el sorprendente novato jalisciense entrega buenas cuentas a su director técnico Ángel El Zapopan Romero, porque supo cuidar a los peligrosos rivales de Vaca y además ganarles en remache final, demostrando de esta forma la pasta de los grandes de Jalisco. Amigos, a más de 69 años aún me emociono. A mí no me tocó ver correr a estos grandes, a mi padre Don Toño sí, y las pláticas que tenía con mi papá casi todas eran contarme esas historias que con los años a la gran mayoría de esos ciclistas conocí y traté. Mi padre fue un ciclista modesto, a mí con su ayuda me fue un poco mejor, pero cosa grande, se me conocía como el hijo de Don Toño. Y es que mi padre fue un hombre serio, muy formal, que supo darle a cada quien su lugar. Tenía su taller de bicicletas en el barrio de Santa Teresita. Le llegué a ver el brillo en sus ojos cuando platicaba con Federico Ángel o con Ángel el Zapopan Romero y con Vaca. Hoy, que no están mi padre ni Vaca ni el Zapopan, me pongo pues sentimental. A Federico Ángel lo sigo disfrutando vía telefónica hasta Ciudad Mante en San Luis Potosí. Amigos, mil gracias por su tiempo y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín.
Bien, mi estimado Ramón, pues qué tiempos aquellos, caray, acabas de recordar a grandes figuras del ciclismo y diríamos de los mejores tiempos de este deporte en nuestro país.
Sin duda alguna, eran los tiempos donde las multitudes se abarrotaban esperando la llegada de los Titanes del Camino, ese circuito Zapopan, Miguel, que se abarrotaba por la carretera Zapopan, eran unos paredones blancos que servían de tribunas naturales para ver a los corredores, ver ahí a tantos y tantos ídolos que pues se forjaron esas vueltas que hoy tristemente, desgraciadamente, pues no sé que por qué no se hacen, si se hacen en países muy avanzados, en todos lados hay vueltas ciclistas, desgraciadamente en nuestro país, pero ojalá no hay que perder la esperanza.
Ya como que está permeando, se puso de moda otro tipo de competencias del ciclismo como son estos grandes giros y demás, por nombres así muy rimbombantes, pero es algo así como una llamarada de petate, ¿no? No sé cómo tú has visto lo que está ocurriendo en nuestro país precisamente con estas competencias.
Sí, efectivamente, son eventos, pero son eventos más recreativos que competitivos. Sí, les ponen por ahí una cerecita, que esto y que lo otro, para aparentar las cosas, pero realmente no está mal, en otros países se hacen, pero también se atiende muy bien al ciclismo de competencia, al ciclismo, porque no toda la gente, pues hay gente con chavalos con unas aspiraciones tremendas que quieren igualar las hazañas de ahora que está de moda el Torito, pues todo esto, entonces que se sigan haciendo estos eventos que económicamente son muy redituables, pero sin descuidar los eventos que realmente le van a dar proyección en mortalidad a los ciclistas, como pues lo estamos viendo ahorita con Del Toro, como lo hizo Raúl Alcalá, como lo hizo Pérez Cuapio, como lo hizo pues tantos ciclistas que dejaron sus nombres grabados en la mente.
Así es. Perfecto, mi estimado Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Hasta luego, gracias.
Hasta luego, muchas gracias. Un abrazote a todos. Gracias.
Saludos, Ramón García.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Algunas llamaditas antes de pasar al tema del fútbol. Lo que llevamos hasta el momento en esta jornada número 6 del torneo de apertura de la Liga MX. Por acá nos dice, en cambio, el cambio del Oro al Jalisco se dio estando el Oro en primera división con Berico en la delantera, que lo único que tenía era un buen resorteo para remates de cabeza. Como Oro nunca cayó a la segunda división, así como nunca vi al Nacional ascender a primera división, dice José Reynoso.
Sí, don José, exactamente así lo manifestaba yo, que el Oro nunca descendió. Quien desciende ya es el Jalisco como tal, porque cambia de Oro a Jalisco. Pero no, lo que no me acordaba era si había alcanzado como nombre de Jalisco estar en primera, pero sí, duró algunos años.
Sí, es un hecho.
Yo me acuerdo del Halcón Peña.
Sí, ahí está.
En las fotografías, no lo vi jugar yo, imposible, ¿verdad? Todavía no nacía.
Y no, y esta es parte de la historia, que mire, a final de cuentas...
Historia
que,
bueno, pura.
Ustedes nos aclaran aquí la panorámica, si algunos datos están fuera de lugar. Perfecto.
Esa bonita playera de Jalisco, por ejemplo, en azul, con la raya amarilla en diagonal, como la del Puebla, pues.
La del Puebla, pero...
Pero azul raya, y amarilla la línea.
Y es que azul y oro son los colores del estado de Jalisco.
Sí.
Los porta ahora que la delegación jalisciense, que va a la Olimpiada Nacional... y que ha hecho historia con estos 24 títulos de manera consecutiva, pues es un estandarte prácticamente, la delegación azul.
Como aquellos viejos duelos de la selección Jalisco, que venían los extranjeros a enfrentarlos, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no.
Yo creo que de las selecciones más famositas fue aquella que conformó con Hugo Sánchez para las explosiones del 92, que jugaron en el 3 de marzo, un partido amistoso.
Sí.
Era un equipazo de la selección Jalisco, conformado por puro futbolista de los de la zona metropolitana.
Así es. Los goles olímpicos son error de cálculo del portero mal parado, o que se les resbala el balón, o nerviosismo, dice por aquí Humberto García Aceves. No dudo que así sea, mi estimado Humberto, sin embargo, yo lo consideraría o lo pondría más, es que es totalmente, o sea, lo agarran mal parado, este es un hecho, al portero. Pero dime tú también de la técnica y del acierto que tiene, en este caso, el cobrador del tiro de esquina, ¿no?
No, mira, lo que pasa es lo siguiente. El jugador no es de que en ese momento él vaya a decidir, lo voy a tirar así. Ellos ensayan durante la semana. Practican, yo diría que 3-4 días a la semana, ese tipo de disparos, porque ve cómo lo tiró, perfecto.
Sí, es que tiene
que ser. Es un golazo.
Tiene que ser
eso. Es perfecto.
Tiene que ser eso. O sea, darle el efecto para que la copa cierre al final, cuando en cuanto llega a la portería, la colita, digamos.
Sí. Y hay veces que el disparo es más elevado. Y de pronto el portero sale y ya no sabe ni qué hacer y se le va.
Sí, acá es.
Vámonos, una combo impresionante.
Y hasta adentro que están cenando.
Sí.
Tiene lo suyo, creo yo que tiene lo suyo, pero yo sí le doy gran mérito al cobrador, en este caso. No deja de ser error del portero, porque está mal parado, sí, estoy de acuerdo, pero también es un gran mérito del cobrador, la forma en la que le pega la pelota para que logre ese efecto.
Y si la pelota no lleva el efecto y llega al área, tranquilamente le llega a las manos del portero.
Así es.
Tranquilamente. Y hubieron dicho, mira, qué bien está posicionado ahí el portero.
Efectivamente.
¿Estás de acuerdo? Por eso yo creo que coincido con el tema de que pues es mejor, es más el logro del futbolista.
Acierto, en este caso.
Es más acierto, sí.
Buenas tardes, soy el señor Héctor Ramos de Tlajomulco. Pido por favor que le digan a su colaborador que comenta el fútbol americano que no le eche tanta crema a sus tacos cuando dice los apodos en inglés de los equipos. Casi todos tienen una traducción aceptable. No por decirlos en inglés significa que sepa mucho de la NFL. Señor Héctor Ramos de Tlajomulco.
No, generalmente
gracias,
así no, es.
Gracias por su llamada telefónica, pero en general yo le diría que este es un deporte deporte, no es que le eche crema a sus tacos, Quique, de que domina muy bien la NFL, lo hace, créamelo, muy bien, sabe de lo que está hablando, y es la costumbre, y es un deporte que generalmente, o sea, no solo aquí, sino en la mayoría de los lugares donde se habla de fútbol americano en nuestro país, generalmente ya hay muchos tecnicismos o que se pronuncian como son, o sea,
en bueno, inglés. De hecho, la verdad, excepto Manuel y yo, creo que todos los demás medios lo manejan como Quique, la verdad.
Sí, sí, sí.
Porque usted y yo es los 49, sí, los vaqueros de Dallas, y ya lo más normal es, pues, como realmente son, sí, en inglés, ¿verdad?
Sí, entonces, mi estimado Héctor Ramos, no es echarle, créamelo, yo entiendo, pues, que estamos en un medio tradicionalista y la gente acostumbrada a que traduzcamos generalmente los
términos. Por eso lo hacemos tú y yo, sí.
Pero esto no está fuera de lugar. Lo no. De Quique, al contrario, digo, pues, es estar de acorde al deporte al que está manejando por ahí. Entonces, bueno, señor Ramos, si a usted no le gusta el fútbol americano, si sí le gusta, gracias de todas maneras por su llamada telefónica. Por acá nos dice, Pelé fue socio accionista, acá, ¿qué dice? Pelé fue socio accionista de Club Jalisco. Nos asegura en su comentario del día de hoy, Bernardo Benítez Vadillo, socio accionista de Club Jalisco.
No, la verdad, fíjate, es algo muy...
Mi estimado Bernardo Benítez Vadillo, a propósito...
Era cuate de los de ahí, pero...
A propósito, durante la semana yo me encontré una fotografía de Pelé con la Universidad de Guadalajara. Está el equipo de la Universidad de Guadalajara y Pelé en una foto ahí con ellos precisamente, pero no es que haya sido socio.
Salió en redes, ¿no?
Sí. No es que haya sido socio, sino que había cuadrangulares y según la explicación que daban por ahí es que para no romper la tradición de que Guadalajara jugara con puros mexicanos, la idea era que jugara con el Guadalajara Pelé, pero para no romper la tradición esta, pues lo pusieron con el equipo de la Universidad de Guadalajara, según la explicación que daban ahí, y la fotografía que en su momento el equipo de la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros, junto con Pelé, o Pelé acompañándolos ahí.
Por ahí está hasta el médico Ríos, ¿no? En esta foto, ¿no?
En esta fotografía.
Digo, sí, es la que pienso.
Sí, yo creo que sí, es la que salió durante la semana en diferentes redes sociales, y yo no conozco la verdad la mayoría, pero aquí están, mira, tú me dirás si los conoces. Entonces, aquí está la fotografía y ahí está Pelé con ellos. O sea, son los Leones.
Pues están los auténticos Leones Negros, ¿verdad? Ajá. Está ahí, debe de estar Aurelio Martínez, mira, ahí junto a Nacho Calderón.
Así es, de los que...
Y ya los brasileños que ya sabemos, ¿no?
Ajá.
Y Roberto ahí. Da Silva y demás, ajá. Y Pelé ahí. Pero no trae la playera de la UDG,
no,
Pelé.
No, es que traía una playera
esta,
azul.
Esta debe de ser cuando él venía con otro equipo, ¿no?
Que hacían los cuadrangulares. Aquí en el Estadio Jalisco. Entonces ya en el comentario completo nos dice por aquí, buenas tardes, desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Como ya mencionaron, al Club Jalisco sí jugó en la primera división, tomando el lugar del Oro por sus problemas económicos. Les envió algunos jugadores destacados que ahí jugaron. Dos anécdotas, Alcindo Marta de Freitas, jugador brasileño, temporada 1973, tuvo un partido en el Estadio Jalisco en que una gran parte del partido jugó agarrando su calzoncillo roto en una jugada porque no tenía uno de repuesto al momento. La otra anécdota, aunque triste, es que el Jalisco lo golearon 7-0. No recuerdo por cuál equipo y el portero se llamaba Marco Antonio Paredes, oriundo de San Marcos, vecino de Etzatlán, y que murió de pancreatitis a los pocos días por una operación que se complicó a los 23 años en 1980. Saludos mandilones, Manuel y Martín, y al renegado principal del Real Mandil, que es Don Melitón.
Saludos.
Así como los amigos de Colonia Seattle. Pelé fue socio accionista de Club Jalisco, lo que nos comenta por aquí Bernardo Benítez Vadillo. Yo, más bien, fíjate, hasta dónde, por lo que me comentaba Ney, Aney también formó parte de en su momento de alguno de estos clubes y el que era socio de Pelé era Ney socio de Pelé con un juego que tenía en las cuestiones comerciales para nuestro país, pero así como accionista del club no lo ubico yo a Pelé.
No, claro que no. Y lo que se menciona es que duró más de un mes aquí en Guadalajara durante ese mundial, porque llegaron antes y se fue hasta después, y por eso es que se pone la playera de los Gallos del Jalisco, como le llamaban antes.
Ahí está. que ahora, sí. Pues ahí está, en esta foto a mí me llamó mucho la atención, ahí con los Leones de la Universidad de Guadalajara, y entonces porta el uniforme
de los Gallos.
De los Gallos del Jalisco, uh-huh. Pero acompañado por todos los Leones Negros. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Estamos en esa.
Tal cual.
Muy bien, por acá dice Manuel Martín, buena tarde. Muy bien logrado los comentarios del fútbol americano y también de don Ramón. No hay que vernos como chairos pensando que los modos de otros deportes sean mal vistos. Buen fin, dice W. Ponce. Bueno, saludos,
mi estimado saludos.
W. Ponce. Saludos para todos. Ya sabe, aquí somos incluyentes y bienvenidos todos los comentarios, pero yo insisto, lo de Quique Ortega es un experto de lo que está hablando y simple y sencillamente está actualizado. O sea, con sus términos y como.
Sí, mi respeto es para este muchacho en béisbol de grandes ligas y también en el tema de la NFL.
Así es. Y en la cobertura que le da al Atlas.
Al Atlas, él está pegadísimo. Ah. Él tiene además un. Si usted búsquelo en redes sociales, él tiene un programa dedicado al Atlas.
El fútbol. Sí, un podcast.
Un podcast en YouTube. Así.
Cuando era la primera acá jugaban los académicos y venía a jugar contra nosotros el socio Águila y el Irapuato. Es como cuando dices Pelé tenía su lado oscuro, literal tenía su lado oscuro. No, pues todo él era oscuro por su color natural de piel, mi estimado José Luis Nuño. Ya empezó con sus...
Ya de, no, después, ya anda ahí. Ya
sábados y domingos, después de las 12 del mediodía, José Luis Nuño se nos pone... pues más que contento, ¿verdad?
Fíjate que ya tengo la foto que tú tienes, ajá, pero con los nombres.
Ok, perfecto.
¿La leo?
A ver,
así rapidín.
Sí, cómo no.
Es, la fecha fue exactamente 10 de octubre de 1975, es decir, yo tenía unos meses de nacido.
Aquí está sus cuentas.
Y estaba como técnico José Gómez Nogueira.
¿Licenciado?
50 años. José Gómez Nogueira, ey, era el entrenador. Lorenzo Gutiérrez, Nacho Calderón, Aurelio Martínez, Roberto da Silva, Francisco el Médico Ríos, Jaime Médico Reyes, Roberto Tito Gutiérrez, que era el auxiliar, que también lo conozco, Yair de Jesús Pereira, Carlos de Jesús Eusebio, Belisario López, Belarmino de Almeida Nené, Edson Arantes de Nacimiento Pelé y Héctor Quirio Santoyo.
¿Qué hubo? Ahí está entonces, para que vea usted de lo que estamos hablando, que Pelé aparece en una fotografía rodeado de Leones Negros.
Sí, exactamente.
Y Pelé vistiendo el uniforme del oro.
Sí, exacto.
Muy bien.
Tal cual.
Pues ahí está.
O del Jalisco más bien, pues ya.
Bueno, sí, ya.
Ya convertido en Jalisco.
En este momento el Jalisco. Bien, mi estimado Luis, ¿tenemos pausa o le seguimos? Vamos a ir a la pausa entonces para ya regresar y recordarle a usted cómo van las cosas en esta jornada número 6. Escuchar a JJ Macías, resurge. JJ Macías podría debutar hoy, no lo sabemos, se le ve fuerte, pero él asegura que está en excelentes condiciones y que no va a desaprovechar esta nueva oportunidad, la oportunidad de su vida y la revancha que tiene con el fútbol. Hablamos de este canterano de Chivas que pasó por León, por Santos y hasta anduvo por ahí en España y que muchos ya lo hacían en el retiro y sorprendió al regresar y fue presentado ya de manera oficial como refuerzo de los Pumas. Vamos a la pausa, regresamos en unos instantes con usted. Bueno, a la jornada número 6 del torneo de fútbol de apertura de la Liga MX le quedan únicamente dos encuentros que están programados para celebrarse el día de hoy. A las 5 de la tarde en Ciudad Universitaria, Pumas contra el Puebla. ¿Qué trajín le están dando a esta cancha de Ciudad Universitaria, eh? Anoche, y con un retraso de algunos minutos, se llevó a cabo el duelo de el Cruz Azul frente al Toluca. Y ahora a las 5 de la tarde estará el de Pumas frente al Puebla. Es el penúltimo juego de esta jornada número 6. De lo importante que tenemos de los últimos días o de la semana con el equipo de la UNAM fue la presentación de JJ Macías, que regresa precisamente cuando parecía que ya se había retirado del fútbol. Uh-huh. Desapareció del mapa porque una lesión tras otra y cuando decía que ya estaba listo, le pasó con Chivas, luego se lo venden a Torreón y le pasó lo mismo y ya estaba para regresar y pues, se vuelve a lesionar. Y entonces ya la tercera dijo, ¿saben qué? Mejor ahí muere. Negoció el que
su salida
con rescisión de contrato, ¿sabes qué? Ahí le dejamos y sorprende al decir que se fue a España al superar todas sus lesiones y que está listo y va a debutar, y pues vamos a ver con qué nos sorprende.
Exactamente, va a ser la sorpresa el día de hoy,
¿no? Vamos a escuchar entonces a JJ Macías, este canterano del Rebaño, que insisto, pasó por León, sus mejores tiempos como futbolista los vivió ahí en el Bajío, luego también se fue a España en la segunda división, no le fue del todo bien, regresó a Chivas, con Chivas lesión tras lesión, y luego lo venden al Santos, con el Santos tampoco le fue nada bien, y reaparece y es presentado con Pumas, será otro rehecho en CU. Vamos a escuchar lo que comentó.
Pues a todos, y primero que nada, la palabra que me describe en este momento cómo me siento es agradecido. Sí, me fui a Europa a resolver todo el tema que venía cargando de lesiones. Me siento en este momento en mi mejor forma física desde que juego al fútbol, y pues bueno, eso es cosa del pasado. Me siento muy agradecido. La verdad es que esperen cero expectativas de mí. Para mí esto es como si volviera a debutar, y todo lo que hice en el pasado no importa. Ahorita lo que importa es empezar de ceros y cuenta desde cero. Y sí, sí, es la oportunidad de mi vida. Así que me siento muy agradecido y muy feliz que, aparte de eso, llego a un grande, ¿no? No llego a cualquier otro club de menor valor en el fútbol mexicano, así que muy agradecido.
Ni se te ocurra comprar un curso de inteligencia artificial.
Pues ahí está lo que comentó precisamente JJ Macías en su presentación como jugador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es su estilo. Así es JJ Macías, y veremos entonces con qué nos sorprende, qué trae. Se le ve bastante fuerte, insisto, en la corpulencia, en simplemente su presencia, se ve bastante fuerte. Esperemos entonces que tenga un buen regreso, y como él le dice, es como volver a debutar. Veremos cómo le va en este debut, y a ver si sucede lo mismo que en su momento el Chino Huerta, hasta salió con una camisa ahí asegurando que estaba rehecho en CU y tratando de borrar su nacimiento canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El duelo entonces en el que podría marcar su debut es el de hoy a las 5 de la tarde, Pumas frente al conjunto de el Puebla. El Puebla que va a estar estrenando entrenador en la persona de Hernán Cristante, que ya también pues tenía su tiempo por ahí empolvado. Vamos a ver con qué nos sorprende, pero el Puebla, su principal problema es el plantel tan cortito que tiene. No sé hasta para qué le alcance, en este caso Hernán
Buena Cristante. Pregunta, tiene dos, tres por ahí más o menos. Está Ricardo Marín, que lleva goles, pero la verdad, un equipo muy limitadito, ¿no?
Sí, y es donde reitero yo que pareciera que el principal problema pudiera estar por ahí, pues ya veremos inclusive para qué le alcanza. Estoy buscando por aquí algo breve de Diego Coca, precisamente hablando de el juego del día de hoy, en torno a las 19:05 frente a las Águilas del América, ¿verdad?
Venga.
Algo muy breve, en el regreso de Diego Coca aquí al Estadio Jalisco, lo que comentó durante la semana en su presentación, y ya posteriormente volvió a tener otra conferencia hablando directamente.
Sí, ya había debutado la semana pasada contra el Querétaro.
Así es. No, yo me refiero aquí en casa, pues,
sí, aquí en su casa.
Regreso. Algo breve entonces de Diego Martín Coca, adelante.
Al estadio va a ser muy emotivo, seguramente. El reencuentro con la gente, los recuerdos, mucha alegría. Es como lo que digo siempre, ¿no? Estar representando esta institución me da alegría todo el tiempo, y los partidos seguramente que también, así que va a ser emocionante, y esperemos, sabiendo la importancia y la jerarquía que tiene el rival, queremos hacer un buen partido, y sobre todo que la gente vea que estamos volviendo a poner al Atlas al lugar donde nosotros queremos. Bueno, primero hablé con él, y a veces es importante saber en dónde se sienten cómodos y por qué, y darles claro una función. Yo considero que mi rol como cuerpo técnico es pedir a los jugadores algo que te puedan dar, y yo siento que Ríos puede dar en ese doble contención, lógicamente tratando de ser una rueda de auxilio con Rocha, pero que también se puede incorporar para jugar, para tiene buen pie. Tiene buen golpeo, tiene altura, tiene fuerza, entonces yo lo veo bien por ahí. Y te voy a repetir, creo que lo más importante es darle bien claro las funciones que tienen que cumplir adentro de la cancha para que vayan creciendo, primero en confianza y después que nos demuestren que tienen mucho más para dar.
Él es Diego Martín Coca, en torno pues a su retorno aquí al Estadio Jalisco después del bicampeonato con los rojinegros del Atlas, 19:07 de la tarde noche con 5 minutos, y veremos cómo le va, o es otro técnico que también puede enfrentar la problemática del plantel corto, no de tanta calidad que tienen los rojinegros. Se espera un entradón en el estadio.
Sí, yo creo que es un poco más de 40,000 espectadores, yo espero,
yo sí creo también. Ya veremos.
No es que más.
Ya veremos por la tarde entonces cuando se lleve a cabo este encuentro. Estos son los dos duelos que le quedan a la jornada: Pumas contra Puebla, 5:00 p.m, Atlas contra el América, 19:00 p.m, y vamos a hablar un poquito de lo que ya sucedió. Por lo pronto, ¿y qué te parece, Martín, el 3x3 de las Chivas del Guadalajara frente al conjunto de los Xolos-Cuintles, y que estuvieron no solo contra las cuerdas, sino en la lona los rojiblancos por perder 3-0?
3-0 perdían las Chivas y tuvieron que venir goles de la Hormiga González ya en el segundo tiempo, de el Efraín Álvarez, un golazo de tiro libre, y también otro muy buen gol de Roberto El Piojo Alvarado. Así que Chivas rescata el empate, pero además en los últimos instantes también estuvo a punto de meter un gol, falló dos goles prácticamente a boca de jarro, y bueno, se le fue la oportunidad de ganar el partido y de poder hacer una remontada simplemente espectacular al conjunto del Guadalajara.
Aquí la situación es que se queda corto precisamente el Guadalajara. Qué bueno que le alcanzó para el empate, porque imagínate, derrota, venía de perder frente a los Bravos aquí en casa. Luego vas allá y estás perdiendo 3-0, parecía la causa ya perdida, inclusive hasta un autogol de Romo, y parecía que todo estaba en contra del Guadalajara, pero con pundonor y con ganas, finalmente les alcanzó para el empate, rescatarlo, y qué bueno, por la causa de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Porque de los siguientes encuentros, en teoría, este es el que más o menos era accesible. Y qué bueno que ya sumaron un puntito, porque todavía si vemos los números de las Chivas, después de 6 jornadas, ellos tienen 5 partidos disputados, que son en total 15 puntos, y de 15 puntos el Guadalajara tiene 4. Ha dejado ir 11.
Fíjate.
Ese es el saldo del rebaño, y creo que esto nos habla de la magnitud, de la importancia, sí, de sumar un puntito, aunque hubiera sido, y la forma en la que lo hizo. Escuchamos algo muy breve del entrenador Gabriel Milito, precisamente de cómo se dieron las cosas por aquí. Esa es vida, mi chicote, lo escuchamos.
Por supuesto que cada partido venimos a ganar, salimos a ganar. Tal y como se dio el partido, no era fácil remontar un 3-0, y el equipo con mucho orgullo y buscando en todo momento lo pudo conseguir. Podía haber sido peor, podía haber sido derrota, sin embargo, empatamos.
O sea, eso, podría haber sido peor. Entonces, él lo sabe.
O ganar.
Presión, sí.
Porque,
sí,
no, la verdad, insisto, hubo dos jugadas al final que casi mete gol Chivas, el cuarto, hubiera sido el cuarto.
Sí, sin embargo, si nos quedamos con una realidad, él dice, no, pudiera haber sido peor, porque también estuviera cerca del otro.
El Tala para un penal.
De haber perdido, o sea, en fin, pero ya, pues eso.
Chivas pudo haber estado 4-0 abajo.
Imagínese, esta es una realidad. Bueno, vámonos entonces con llamaditas y también los demás resultados, brevemente de lo que ha ocurrido hasta el momento. Entonces, recordar en los otros juegos que Monterrey derrotó 3-0 a Necaxa y es superlíder, que los Tigres quedaron mal al empatar de visita 2-0 con el Mazatlán, y Cruz Azul sigue enrachado y ahí está funcionando ya la máquina con Larcamón, derrota 1-0 al campeón Toluca. Los otros resultados: Querétaro le pegó 3-2 al San Luis, y los Bravos de Juárez que vencieron 2-1 al Santos de Torreón. La jornada se completa entonces con el Pumas Puebla a las 5 y a las 7:05 Atlas frente al América.
Saludos por aquí para Rogelio Granados. Arturo Herrera dice: el gol olímpico que me tocó ver fue el del Abuelo Cruz en un Chivas Monterrey. Tiro de esquina lo cobra el Agu. Yo creo que el Abuelo, dice, el balón sale y se vuelve a meter a terreno bueno. Perfecto, gracias.
Sí,
dice que el árbitro. Ya estaba Nacho González y el árbitro era Don Boni, dice Arturo Herrera desde California.
Saludos, buenas tardes, Manuel Martín. Señor Armando Torres también. ¿Dónde dejan al Neco que jugó en el otro también? Muy buen jugador. A mí me tocó jugar en contra de él juvenil, pero ya estaba mayor, pero no le hallaba el balón hasta que me cansé. Gracias,
sí,
saludos
bueno para
todos.
Dice por aquí, licenciados, es Poncho Méndez de Hanford, California. Licenciados, tengan cuidado porque el chicote operador va a proponer que se oigan todas las conversaciones cuando se vayan a comerciales.
¡Ah, caray! Y no lo dudes,
dice, saludos.
Anda ahí ya el chicote, no lo dudes. Buen día, Manuel y Martín, buenas tardes, por favor, dejen en paz a Kike Ortega. El chavo es una persona muy preparada, que no les guste a algunos, muy su problema. Saludos, dice Ramón Ávila Morales. No, claro, y destacamos aquí a Kike y su buen aporte que nos hace en el programa.
Oye, ya Oscar Delgado en España, y dice, el gol de Canales causó furor en España, está en todos los noticieros.
¡Ah, caray!
Mira.
Para que vea usted, pues, ¿cuántos españoles hay en el Monterrey? Casi todos, menos José Luis Nuño.
Saludos, Oscar.
Dice, Alcindo fue goleador con el Jalisco, y de ahí lo venden en 1975 al América, con quienes fue campeón. El dato que nos aportan, DSI, cuadrangular de 1975, Clubes Unidos de Jalisco, donde Pelé apadrina nueva camiseta del Jalisco, y con quienes jugó ese torneo. Ojalá JJ logre ser rehecho en CU como el Chino Huerta.
Y Monzón, Pablo Monzón, dice, vi todo el partido de Chivas, sí vi mejoría, pero a Kay Cowell está muy solo el muchacho, se mueve bien sin balón, pero necesita alguien que lo acompañe.
Muchachos, Jorge Rojas, les pido su apoyo a la coronilla de la Divina Providencia para que no goleen tan feo a mi Atlas hoy, es lo que está pidiendo por acá Jorge Rojas. Saludos.
Ah, mira.
Dice, ¿ya vieron cómo está el pronóstico de clima de lluvia para la tarde-noche y el Atlas? Nos dice por
pues
aquí.
Pues por la mañana llovió muy fuerte en algunas zonas de Guadalajara, ¿eh?
Yo no sé si va con jiribilla, pues, de que pueden llover goles ahí en el Jalisco.
Goles y el clima también.
El clima, vamos amenaza a ver cómo de lluvia. Se da. El partido está programado a las 19:05. Veremos cómo se da todo el transcurso y el partido, y pues veremos qué ocurre, ¿verdad? Pero sí, se presenta como un duelo atractivo y es el último de esta jornada. Uh-huh. Y ya nos va. Vamos.
Vámonos, llegamos al final de la red deportiva.
Gracias al Chicote Huerta, también a Luis Durán, allá en los controles técnicos, y en estos micrófonos, Martín Navarro Vázquez y su servidor, Manuel Trujillo Soriano. Pásela bien, nos escuchamos.
Adiós.
Estás ahí, 6-7 en jornada deportiva. Gracias. Adiós.